Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en la ciudad de Rosario, para compartir nuestra primera edición de este lunes, 10 de abril de 2023. El país ya tiene al menos 30.000 contagios de dengue, la mayoría autóctonos. El viernes el Ministerio de Salud de la Nación informó que al 1 de abril eran 28.235 los casos acumulados desde el comienzo del año. Ya pasaron 9 días desde esa medición y las jurisdicciones afectadas siguen reportando aumento de contagios. Tanto desde el Gobierno Nacional como desde las provincias apuntan a descacharrar en cada hogar para evitar la proliferación del mosquito y también insisten en el uso de repelentes. Conocemos la situación en Córdoba en el informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Frente al preocupante aumento de casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba, junto al gobierno de la provincia, lleva adelante diversas tareas tendientes a la prevención del dengue y chikungunya, que como ya sabemos, son enfermedades virales transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Las acciones de prevención iniciadas en el mes de octubre del 2022 son diversas y están a cargo de la Mesa Municipal de Vectores, como la distribución de repelentes de producción propia, promoción del descacharrado, rociado espacial, colocación de contenedores, son algunas de las tareas que se realizaron en 20 barrios de la ciudad. Escuchamos a Juan Domingo Viola, secretario de Participación Vecinal de la Municipalidad de Córdoba, sobre los operativos que se llevan a cabo.
Sí, es altamente preocupante la situación del dengue, con lo cual desde el municipio se ha empezado con el operativo de fumigación, con 14 móviles en los 14 CPC. Vamos a estar largando el operativo de fumigación, que va complementado con un operativo de descacharreo que es conjunto, pidiéndole al vecino que esa tapita de gaseosa, a lo mejor una botella, una goma, un tarro de pintura, cualquier recipiente que pueda juntar agua es propicio para que el mosquito se pueda reproducir ahí. El mosquito del dengue tiene hábito domiciliario, es decir, está en tu casa. No es que viene de otro lugar, no es que viene de otros sectores alejados, está en tu casa. Por lo tanto, es fundamental la responsabilidad de cada vecino y el compromiso de cada vecino de eliminar las fuentes en las cuales se cría el mosquito. Con lo cual, proporcionar de parte del Estado, de parte de los CPC, los móviles, los camiones para que puedan hacer ese operativo descacharrado.
Además, ante cada caso confirmado se realizan intervenciones territoriales coordinadas con el Ministerio de Salud de la provincia. Estas acciones consisten en el control de foco, la búsqueda de pacientes febriles y la intervención ambiental a través de colocación de contenedores para descacharrado y fumigación domiciliaria. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
En Semana Santa viajaron por el país más de 2.5 millones de personas. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa informó que fueron 2.650.000, un 1,5% más que el año pasado. Según la entidad, el gasto total fue de casi 96.000 millones de pesos y teniendo en cuenta la inflación, fue un 18% mayor en términos reales que en la Semana Santa de 2022. El gasto promedio de cada visitante fue de 10.650 pesos, con un 12,9% más que el año pasado. Las organizaciones de inquilinos e inquilinas del país salieron a aclarar que la ley de alquileres no está suspendida. Lo hicieron ante las versiones que intentaron instalar en los últimos días los medios del poder económico y los grandes jugadores del negocio inmobiliario. Nos informa nuestra compañera Leila Vitar desde Radio Gráfica.
Hola oyentes de Farco de todo el país. Algunos medios aseguran que el gobierno nacional analiza suspender la ley de alquileres vigente, que tuvo un amplio respaldo social y legislativo, pero a su vez fue fuertemente resistida por el mercado. El militante de Inquilinos Agrupados, Fernando Muñoz, aseguró que la intención reiterada de liberar los alquileres es una pretensión de los grandes jugadores del negocio.
No pongo el eje en el protagonista, en este caso en Sergio Massa, sino en la política, a dónde apunta todo esto. En realidad, esta intención reiterada de derogar la ley de alquiler, o sea, de liberar, porque digamos sería alquilar sin ley, es una pretensión de los grandes jugadores en el negocio. Cuando digo los grandes jugadores son los desarrolladores inmobiliarios, la Cámara de la Construcción, los inversores extranjeros, en el caso de ciudades como las ciudades turísticas del sur, de Ushuaia, Bariloche, el caso de Rosario, el caso de acá en la capital, Puerto Madero, todo el corredor más rico, digamos, también de la zona norte, hay mucha inversión extranjera inmobiliaria y también del Fondo Monetario.
El referente explicó que lo que buscan es impulsar un modelo parecido al uruguayo, donde las reglas de juego son dictadas por el mercado inmobiliario.
Lo que se está impulsando desde esas usinas es un modelo similar al uruguayo. El modelo uruguayo es que el plazo, el precio, el tipo de moneda para alquilar, sean dólar, euro o peso uruguayo, lo pone el propietario, lo pone lo que es, finalmente decimos el mercado, bueno, lo pone el negocio privado, no lo pone el Estado no fija esas reglas de juego. Inclusive lo que hizo el gobierno actual de Uruguay fue facilitarle prácticamente un descuento del 90% en ganancias a las constructoras de vivienda, lo cual hace de Uruguay un paraíso de negocios. Bueno, ese es el sentido que tiene este intento de decretar el fin de la ley de alquileres.
Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a San Martín de los Andes porque allí familias sin agua piden que el municipio haga las obras que necesitan para acceder al servicio y que tienen ya financiamiento nacional. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes, los vecinos del barrio Caleuche se organizan para exigirle al Estado que reaccione y concrete acciones para que se construya un acueducto y así poder acceder al agua potable. El gobierno nacional, a través de ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, destinó un subsidio para realizar el acueducto Quilquihue-Los Robles que le daría agua potable al barrio Caleuche. Sin embargo, no se logra concretar porque desde la gestión del municipio no logran obtener la firma de uno de los desarrolladores inmobiliario privados por la servidumbre de paso. Escuchemos las voces de los vecinos del barrio Caleuche.
Hola, mi nombre es Catalina. Experimento barrio Caleuche desde el año 2003. En aquel momento habían pocos vecinos, pero ya había empezado la movilización por el tema del acueducto. Y luego en el año 2018 logramos que haya un proyecto ejecutivo aprobado. La verdad es que como barrio generó muchísimas ilusiones porque la situación que transcurre en barrio Caleuche desde su nacimiento como barrio es insalubre en todos los aspectos que se pueda ver, ¿no? Cuando nos hicimos tantas ilusiones en el año 2018 que se aprobó este proyecto ejecutivo por ENOSA y nos dijeron que bueno, que íbamos a obtener financiación, que hacían falta algunas observaciones y algunas firmas de privados por servidumbres de paso, se estancó. Lo cajonearon en el Ejecutivo y nunca se le contestó en ENOSA con las correcciones que pedían. Entonces, este año, bueno, en realidad fines del año pasado, un grupo de vecinos nos empezamos a movilizar y este año nos asomamos a las firmas de las servidumbres de paso de los privados y las correcciones que tenían que hacer los técnicos. Las correcciones se hicieron, se logró que se firme una servidumbre de paso, pero hay otra servidumbre de paso que la verdad no logramos que se dé. La verdad es que es muy tedioso como vecino estar empujando y en este caso haciendo el trabajo del Ejecutivo. Entonces la realidad es que empezamos a darnos cuenta con ese hecho de que había que estar todos los días en el Consejo Liberante o en la Municipalidad o en la radio.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Bolivia el gobierno de Luis Arce vuelve a enfrentar movilizaciones opositoras alentadas por los medios más poderosos. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Arrancó esta semana y en Bolivia comienzan diferentes movilizaciones en contra, algunas del gobierno de Arce y otras por algunos reclamos. Pero, como siempre sabemos, los medios juegan a dos puntas. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Alejandro Dausá, defensor de derechos humanos allí en Santa Cruz y teólogo.
Los medios de comunicación de oposición al gobierno, que son los más poderosos y numerosos, realizan un doble juego. Por una parte, instalan la idea de que el país está en una crisis profunda y el gobierno es incapaz de solucionar nada. Por otra parte, alientan esas mismas protestas difundiendo informaciones falsas o exageradas. Entre los sectores que están protestando hay que mencionar al de los maestros urbanos, que siguen cuestionando la inclusión de nuevos temas en la currícula escolar. Uno de esos temas, el de la educación sexual integral, que es fundamental en un país en el que cada día 6 adolescentes o niñas mujeres quedan embarazadas, también es atacado por sectores conservadores de la sociedad civil o pertenecientes a grupos religiosos, difundiendo toda clase de falacias y anuncios catastróficos. También el sector de los gremiales, que es como se conoce al de vendedores y vendedoras de mercados, comenzó a protestar ya que nuevamente el gobierno intenta aprobar normas contra las ganancias ilícitas, fundamentalmente el lavado de dinero proveniente del contrabando o el narcotráfico. Además de los anteriores, es evidente una campaña en contra de la nueva gestora de pensiones, que es la institución estatal que absorberá a partir de mediados de mayo los fondos de jubilaciones y pensiones que estuvieron durante décadas en manos de empresas privadas de capital extranjero que se llevaron al exterior jugosísimas ganancias. Aunque parezca increíble, algunos movimientos sociales y populares se están plegando a esta campaña de desestabilización.
Como escuchamos, cuando un país comienza a caminar por sus propios medios, la derecha obviamente sabe bien lo que tiene que hacer. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 10 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de este lunes 10 de abril de 2023. El gobierno amplió la denuncia contra los jueces federales y funcionarios que viajaron a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido con todo pago por el Grupo Clarín. Lo hizo esta mañana el ministro de Justicia Martín Soria, quien había presentado ya una primera denuncia el 7 de diciembre de 2022 por orden del presidente Alberto Fernández. Recordemos que los imputados son el juez federal Julián Ercolini, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Maíquez, el juez penal y económico Pablo Iadarola, el juez contencioso administrativo Pablo Caiciales, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Maíquez, el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y también los ejecutivos de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, además del administrador de Joe Lewis, Nicolás Van Dittmar. Los jueces y funcionarios están acusados de recibir dádivas por haber viajado al Lago Escondido y haberse hospedado con todos los gastos pagos por Clarín. El ministro Soria pidió en la ampliación de su denuncia que se investiguen los chats en los que los jueces y funcionarios hablan de conseguir facturas truchas para justificar el viaje. Además, solicita que se investigue por qué el juez Caiciales falló a favor del Grupo Clarín en una causa posterior al viaje en lugar de excusarse. Rodríguez Larreta anunció que las elecciones porteñas serán en las mismas fechas que las nacionales, pero con boleta única electrónica. Aunque coincidirán en la fecha, la decisión implica un desdoblamiento, ya que la ciudadanía elegirá cargos nacionales con la boleta de papel tradicional y deberá hacerlo con el sistema electrónico para los cargos de jefe de gobierno y legisladores porteños. La decisión de Larreta tenía el rechazo de otros sectores de Juntos por el Cambio, por ejemplo, del propio expresidente Mauricio Macri. Pero vamos a escuchar lo que decía Rodríguez Larreta en un mensaje difundido a través de sus redes digitales.
A mí, como jefe de gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta 6 veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica. Es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente. Y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos, Juntos por el Cambio, a nivel nacional. Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno. Y quiero que la ciudad esté a la vanguardia de este cambio. La boleta electrónica además nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la ciudad que soñamos. Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy. Muchas gracias.
El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, anunciando esta mañana que las elecciones en la ciudad de Buenos Aires serán en las mismas fechas que las nacionales, pero con el sistema de boleta única electrónica.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Río Negro, el sindicato docente UNTER define hoy si continúa o no con los paros. El Congreso Provincial del Gremio se reúne en la ciudad de General Roca para analizar la última propuesta del gobierno de Arabella Carreras. El conflicto viene con varias semanas de paro docente y un sumario iniciado por el gobierno al sindicato por incumplir la conciliación obligatoria. En el medio, el gobierno provincial fue aplicando descuentos salariales por los días no trabajados. Se espera que la decisión de las distintas seccionales gremiales sea la de rechazar la propuesta y definir nuevas medidas de fuerza. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí el fin de semana dejó un saldo altamente positivo según las autoridades tanto de la capital provincial como de la provincia en cuanto a la llegada de turistas. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
El turismo crece en Paraná y en todo Entre Ríos. Hubo miles de turistas en Semana Santa que eligieron la provincia para disfrutar de la agenda de propuestas de cada localidad. El clima favoreció la llegada de turistas argentinos con y sin reserva previa y la Semana del Turismo en Uruguay impulsó a una gran cantidad de habitantes del país vecino a visitar esta provincia litoraleña. Hablamos con Laura Saad, secretaria de Turismo de la provincia.
El fin de semana de Semana Santa para la provincia de Entre Ríos fue muy positivo, con más de 210.000 visitantes que pudieron recorrer cada uno de los destinos y de las presentaciones, fiestas populares o eventos que se prepararon para tal fin, y generando un ingreso de más de 4.300 millones que hacen que la economía gire en pos de la actividad turística. Así que creo que ha sido un muy buen fin de semana, superando en un 10% el fin de semana de Semana Santa del año anterior.
En la capital provincial, el intendente Adán Val destacó que durante mucho tiempo los paranaenses tuvimos que ir a otras ciudades para disfrutar de propuestas turísticas, deportivas o culturales. Hoy la capital entrerriana tiene una agenda de eventos que moviliza a miles de turistas a venir. Desde Radio Barriletes consultamos a Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de Paraná y presidente del directorio del Ente Mixto de Turismo.
Paraná tuvo un fin de semana muy exitoso en materia turística, 92% de ocupación hotelera, más de 125 millones de pesos de movimiento genuino económico generado a través del turismo. Datos particulares que nos llaman la atención y que nos generan mucha alegría, y se hicieron alrededor de 400 encuestas a través del área del Observatorio Económico del Turismo en Paraná, integrado por el EMPATUR, la Municipalidad y la Facultad de Ciencias de la Gestión, la carrera de turismo de UADER, y más del 41% de los entrevistados manifestó este fin de semana, por sus características, donde se reúnen amigos, grupos familiares y demás, estar alojados en casas de familia. O sea, muchos paranaenses fueron anfitriones. Esto es muy interesante, es válido destacar, porque paranaenses forman parte de las actividades turísticas, se convierten en anfitriones y les da orgullo, identidad y pertenencia encontrar una ciudad con una agenda de propuestas muy sólida y contundente.
Esperando el próximo descanso, informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Honduras pasaron los primeros dos meses del gobierno de Xiomara Castro y Estados Unidos, entre otras cosas, presiona por el vínculo que este país está teniendo con China. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Honduras, hablamos con Héctor Flores, poeta y escritor, y le preguntábamos sobre cómo la está mirando a Honduras hoy.
Bueno, ¿cómo está Honduras? Honduras es un país que en esta Centroamérica se va reinventando. Saben ustedes que estamos en un proceso de refundación nacional. Honduras enfrenta, creo yo, desafíos muy importantes. Uno, la comunidad internacional y las relaciones comerciales que en esa comunidad internacional se desarrollan. Entonces, por ejemplo, todo el conflicto que genera que en Honduras estemos viendo relaciones comerciales bilaterales con la China continental y que eso a Estados Unidos, que es quien nos tiene como patio trasero, no le simpatiza. Entonces hay todo un conflicto, hay toda una injerencia, hay toda una campaña para desmeritar el gobierno local, el gobierno nuestro de doña Xiomara, a fin de que se arrepienta y se vincule o se siga sometiendo a las políticas económicas neoliberales impuestas por Estados Unidos. El segundo elemento en el que yo creo que merece la pena hacer énfasis es en la coyuntura de la construcción de un proyecto político que se convierta en esperanza y respuesta para el pueblo, un proyecto político que creo yo no está dando el ancho, un proyecto político que debería de dar mejores resultados, un proyecto político que debería de asumirse mejor frente al pueblo, pero que en muchos de los reflejos que se van teniendo todavía no se toman las posturas adecuadas, las decisiones correctas y ni se dan los pasos indicados para que esa refundación de la que estamos hablando tenga sentido, tenga validez. En el tercer punto de esta Honduras que habito estoy yo, desde mi labor cultural. Ahora mismo estoy asumiendo ya en el octavo mes casi la dirección en la Casa de la Cultura del Progreso. Soy parte de la Secretaría de Cultura y también sigo haciendo la promoción cultural en todos los espacios que me es posible. Sigo resintiendo las mismas dificultades. Parece que la cultura no se entiende ni se asume como una responsabilidad de Estado todavía. Se quiere mantener una agenda cultural, pero no se quiere generar los presupuestos para que esa agenda cultural sea posible. Y entonces se le sigue cargando a la población la responsabilidad de dar cultura cuando la cultura es un derecho humano y por ende debe de estar garantizada por el Estado.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas,
la coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy lunes 10 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.